que es la promesa de fe. Y este es un elemento clave para la celebración global y queremos platicarte un poquito más de eso. Si usted está acompañándonos por primera ocasión o segunda ocasión, en un sentido queremos disculparnos con usted porque nos ha agarrado en medio de la organización de una fiesta y hay temas específicos que tenemos que ver relacionado a ello. Y que quiero pedirle su paciencia. En unos domingos estaremos regresando a lo que estamos estudiando de manera regular en la iglesia, siempre basado en la escritura. No vamos a hacer algo diferente ahora, vamos a estudiar la escritura, pero el tema sí puede ser nuevo para algunos de ustedes. Vamos a hacer algo que pocas veces hacemos. Aquí en la pantalla voy a pedir a los muchachos que abramos por favor la Biblia, nada más los puros textos bíblicos, en segunda a los Corintios, y te invito a hacer lo mismo en tu Biblia, segunda a los Corintios capítulo 8. Y dije que vamos a hacer algo que no habíamos hecho antes porque usualmente estamos corriendo con el tiempo, siempre tenemos muy justo el tiempo en el que estamos juntos y queremos aprovecharlo al máximo. Y a veces eso nos provoca que nos aceleramos y metemos demasiadas cosas en el programa y andamos corriendo. ¿Qué es algunas de las cosas que no hacemos muy, muy seguido? Detenernos a leer la escritura, simplemente eso. En los cultos antiguos de hace muchos años, leer la escritura y pasajes consistentes, largos, era una práctica común que debido a, como dije, a la premura con la que estamos usualmente haciendo las cosas, lo hemos ido dejando. Pero el día de hoy, para lo que tenemos que aprender, es bien necesario que leamos una porción de la escritura que le va a sonar un poquito amplia. Pero si no lo hacemos, si no nos detenemos a leer verso a verso lo que la escritura dice de este tema, puede ser que nos vayamos a desviar. Y el tema del que hemos platicado, que es la promesa de fe, le había explicado a usted que lo tenemos que explicar con mucho detalle, porque el día de hoy hay mucho abuso sobre el tema de las finanzas en las iglesias cristianas. Y vemos desde el extremo donde nunca se enseña nada y a las personas no se les enseña lo que la Biblia enseña sobre la generosidad, allá en un extremo. Y en el otro extremo, muy conocidos, los abusos que suceden a nombre de Dios, en el nombre de Dios y en las iglesias, a las personas se abusa y se les prácticamente se les despluma de su dinero. Y eso no es bíblico, no es correcto y se ha manchado el testimonio de Jesús debido a esos extremos. Pero aclaramos que la escritura sí enseña con toda claridad lo que tú y yo tenemos que hacer en relación a cómo manejamos nuestras finanzas. En la Biblia se habla más del dinero que del cielo, se habla más del dinero que del infierno. Entonces, la Biblia sí contiene información. Hemos estado hablando de algo que se llama la promesa de fe. La promesa de fe es básicamente un compromiso que usted y yo vamos a tomar en 15 días, de este domingo que viene al que sigue. Cuando cerramos la celebración global el domingo 13 de noviembre, vamos a hacer usted y yo un compromiso para hacernos partícipes de la misión de Dios en el área también de nuestras finanzas. Y hemos ya platicado que tiene un origen bíblico y el pastor Víctor y su esposa nos guiaron a través del ejemplo de 2 Corintios 8 para que viéramos las características. Así que con paciencia le ruego que me siga. Yo voy a leer 2 Corintios capítulo 8 y capítulo 9. No podemos dejar ningún versículo afuera. Antes de escucharlo, te voy a contar rápido por qué está escrito esto en la Biblia. Muy sencillo. En el año del emperador Claudio hubo una hambruna que fue profetizada por un hombre que se llamó Agabo, un cristiano. Dios le habló y le dijo a Pablo y a sus líderes que se prepararan porque vendría una gran hambre. Cuando Pablo el apóstol va entonces a predicar a la zona norte de lo que hoy sería Turquía, por ejemplo, y entrando incluso a Asia y hasta Roma, Pablo el apóstol les habló a los hermanos de hacer una alianza para participar con sus finanzas, con su dinero, para suplir una necesidad en un país que no era el de ellos. Y a esa ofrenda se le llama promesa de fe. Hoy en día en la Biblia no está ese término, pero el término para entenderlo se le llama promesa de fe. Usted y yo esta mañana diezmamos, ofrendamos, dimos de nuestras finanzas, que es parte del ser cristiano normal. Pero ¿qué es esto de la promesa de fe? La explicación la encontramos en 2 Corintios 8 y 9. Vamos a leerlo. No se pierda, no se distraiga. Leamos lo que Pablo le escribe a una iglesia sobre esas ofrendas. Dice así, 2 Corintios 8: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Macedonia es una provincia. Y Pablo le está contando a los corintios cómo le ha ido con la ofrenda con las iglesias de Macedonia. Bien, verso 2: Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, ¿qué hicieron? Abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal que como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, le dice Pablo a los corintios, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿A qué se refiere? A dar, a entrarle con esa ofrenda. Versículo 8: No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. ¿Para qué? Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Atención con esa nota. Verso 11: Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, atención, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco, pues no tuvo menos. Verso 16: Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano, cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación, para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Evitando, dice Pablo, que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, dice Pablo, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto a vosotros. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia. Que Acaya es la provincia donde está Corinto. Entonces dice que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, mucha atención aquí: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Verso 10: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, el lugar donde se ponen las semillas, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Y no solo por eso, miren, por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Y Pablo explota en alabanza, diciendo: gracias a Dios por su don inefable. Ahora, para los que ya regresaron, y mientras la lectura se fueron a la Fórmula 1 y ya regresaron acá, ¿qué está diciendo Pablo? Básicamente le escribe a la iglesia a la que le había pedido la ofrenda, para recordarle: oigan, ahí va Tito y otros hermanos a recoger la ofrenda que ya habíamos quedado que iban a dar. En palabras mexicanas, Pablo les está diciendo: no se hagan, ya habían prometido y ahora va a ir Tito para recoger la ofrenda. ¿Qué tal si va Tito y aparte voy yo y voy con unos hermanos de las iglesias de Macedonia y los agarramos desprevenidos? Así que les escribo esta cartita para recordarles de la ofrenda que habían propuesto dar hace un año. Eso es lo que está diciendo. Y básicamente les enseña de qué maneras esta ofrenda se debe dar, de qué formas esta ofrenda se debe entregar. Entonces, vamos a resumir. La promesa de fe es una ofrenda que nosotros damos, que está por encima del diezmo que le corresponde a Dios, y que está por encima de nuestras ofrendas que ya damos a nuestra iglesia local. Está por encima de las ofrendas de amor que damos cuando hay alguna necesidad especial, y que se utiliza exclusivamente para financiar los gastos necesarios para llevar adelante la misión de Dios. Aclaramos: la promesa de fe no es tu diezmo, no es mi diezmo, no es mi promesa, mi ofrenda de amor, no son mis ofrendas regulares. La promesa de fe es ese apartado especial que yo prometo dar durante el transcurso de un año para financiar la misión. Eso es una promesa de fe. No es el próximo, en 15 días, una ofrenda que usted entrega ese día domingo 13. Aclaro y escuche bien esto: el domingo 13, que tenemos la celebración global, usted no ofrenda dinero físico para las misiones. Usted y yo damos nuestros diezmos y ofrendas normales como lo hicimos hoy. Pero el próximo domingo usted va a recibir una tarjeta de promesa de fe, donde usted va a escribir algunas cosas, y el domingo 13, en el culto de promesa de fe, usted entrega ese taloncito, un boletito, un papel donde usted expresa cuál será su promesa de fe durante el 2017. ¿Ok? Así que por eso se llama promesa de fe. Es un compromiso que yo establezco para, de forma regular, integrar a mi generosidad la misión de Dios. Esa es la manera en que la misión funciona. La promesa de fe, por supuesto, se da en fe. Es una promesa de fe, porque yo estoy prometiendo dar esta cantidad X que usted haya propuesto durante todo el siguiente año. Cada semana, de la misma manera que diezmo y ofrendo regularmente, voy a integrar a esa generosidad las ofrendas regulares para la misión. Es una promesa, significando que ese domingo 13 yo no doy los 500 pesos que propuse dar, o los 100 o los 50. Yo hago la promesa que comenzando la tercera, cuarta semana del mes de noviembre, yo daré esa cantidad para las misiones. Y es un compromiso, pues, es una promesa, un compromiso en fe, confiando en Dios de que Él me está dirigiendo para ser usado por Dios en mi mente, con mi familia, con mis finanzas, para integrarme a esa misión en el área financiera. O sea, así como Dios puede usar a una persona llevándola al otro lado del mundo, aprende un idioma y predica el evangelio, así a mí me usa, pero con mis finanzas, y en algún momento me llevará también al otro lado del mundo. Con esta promesa de fe, entonces, es muy interesante, porque Senda de Vida hace su presupuesto de misiones basándose en la promesa de fe que nosotros hacemos. Permítame explicar claramente a qué me refiero. Si Dios dirige, como ejemplo, a José Ariel y a su esposa a salir a San Juan de los Lagos a plantar una congregación, y descubrimos que se necesitan 10 mil pesos para hacer eso, o 100 mil, o 1,000, lo que sea, nosotros vamos a poder decirle a ese misionero: adelante, ve, porque tenemos la promesa de fe de la iglesia de que se van a juntar no 1,000, sino 2,000. ¿En qué nos basamos para decirle al misionero que vaya adelante a la misión? Nos basamos en la promesa de fe que todos nosotros hacemos. Por eso es importante entender que es un compromiso, hermanos. Es una promesa que hago de que de las finanzas que tengo, cada semana aportaré X cantidad para que la misión suceda. Si vamos a financiar el trabajo con personas sin hogar aquí en la zona de Candelaria, se va a financiar el trabajo de personas sin hogar en la zona de San Lázaro, vamos a financiar el trabajo que se haga en Zacatecas o en Viena, en Austria, nos basamos para poder enviar a esa persona no en el dinero que tenemos, sino en el dinero que vamos a tener. ¿Sí? Y aclaro que esta no es una fe de esas extrañas o ciegas, como le da algún hermano que compra un billete de lotería y dice: yo tengo fe que me lo voy a sacar, y se endeuda con muchos millones de pesos o miles de pesos porque tiene fe que se va a sacar el billete de lotería. Eso no es realmente fe, eso es azar, eso es tirarle a la suerte. No es bíblico participar en los juegos de azar. Entonces, no estamos diciendo que soñamos en tener 1,000 pesos y como soñamos en tener, vamos a enviar 7 misioneros. No, tenemos la promesa de fe de 500 hermanos que vamos a dar para la misión. Y en base a esa promesa de fe, como Pablo lo dijo aquí, es que vamos adelante y hacemos la obra de la misión, basándonos en una promesa, basándonos en un compromiso, en un papelito que yo voy a firmar, donde voy a decir: voy a entregar tal cantidad por semana para la misión. Entonces, es bien importante captar que es posible enviar a personas que en este momento no podemos enviar, a lugares que ahora no lo podríamos hacer porque no tenemos en este momento el dinero necesario. Pero basándonos en la promesa de fe, los podemos enviar sabiendo que ese dinero lo proveerá Dios. ¿Por qué? Por la fe de su pueblo. Es muy distinto tener 100 pesos en la bolsa y decir, sí, yo voy, yo tengo fe, porque ya los tienes en la bolsa, a decir, no, voy porque sé que van a llegar. Eso es fe. Y esa es la promesa de la que estamos hablando. Insisto, no es entregar el dinero el domingo 13, ni menos dárselo a su pastor, menos. Su pastor es el primero que va a dar. Los líderes somos los primeros que vamos a dar, pero esas finanzas van destinadas a hacer la misión posible. Para que captemos y entendamos esto, habrá que recordar que en Hebreos se nos dice, si tienen las citas bíblicas allá atrás y me pueden ayudar, en Hebreos 11:6 dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible. Entonces, la fe, así como usted la practica en su vida diaria, la practica para con sus hijos, para con su matrimonio, para una enfermedad, para la provisión de Dios, también es necesario practicar la fe en nuestras finanzas. Pero aquí la clave es entender que la fe debe estar en el lugar correcto. Y permítame explicar a qué me refiero. El punto no es cuánto podría darme Dios para que yo pueda dar cada semana. Fíjese el detalle aquí, que parece muy sutil. La fe no consiste en confiar en que Dios me va a dar cierta cantidad cada semana y de eso que me dé yo voy a dar la promesa de fe. La fe consiste en que de lo que yo sé que ya recibo, prometo dar algo. Y la fe entonces consiste en que Dios me va a sostener con esto que me queda. ¿Me estoy explicando? Es muy diferente. Si yo, déjame explicárselo de esta manera. Imagine que usted, no sé cuál sea su salario, o si usted tiene su negocio, no sé cómo lo haga usted, pero esto es lo que usted gana a la semana, ¿sí? Es una bolsa de semillas. Vamos a pensar como Pablo lo enseña, como la sementera, no con C de cemento, sino con S de semilla, ¿sale? Y esto es lo que usted gana en la semana. Si usted tiene su negocio, si usted tiene sus condominios que renta, o usted es obrero, o usted es empleado, lo que sea. Usted sabe por su salario quincenal, mensual, cuánto gana la semana. Según la escritura, si yo soy un hijo de Dios y un cristiano que ha aprendido la Biblia, no puedo contar las semillas, si no estaríamos aquí todo el día. Pero vamos a suponer que este puño de semillas es el 10%. ¿Qué opina usted? ¿Me falta o le pongo más? Le falta, ¿verdad? ¿Esto será el 10%? ¿Cómo ve? ¿Más o menos? Ok. Según la escritura, esto se llama diezmo. Y esto no es mío. No es mío. Si usted es un hijo de Dios, usted sabe que usted es un mayordomo que administra los bienes que Dios le da. Y en ese pacto del mayordomo, a Dios, él le ha pedido que usted no toque el 10% que le pertenece a él, y usted es mayordomo de este 90%. ¿Sale? Entonces, este no es mío. Yo no puedo ofrendar de aquí, ni puedo negociar de aquí, porque no es mío. Y si tuviéramos más tiempo, iríamos al Nuevo Testamento y ver cómo Jesús habla del mayordomo y qué derecho tiene a las cosas que son del amo. Y no tiene derecho a las cosas que son del amo. Así que en el trato más esencial, más básico de Dios con sus mayordomos, esto es lo mínimo que un hijo de Dios regresa a Dios. Déjeme decir esta frase: si yo gano esto y aparté el diezmo, ¿cuánto estoy dando de mi generosidad? Nada. Buena respuesta. Cuando yo regreso esta cantidad aquí, yo no estoy dando nada, yo no estoy siendo generoso. Le estoy dando a Dios lo que le corresponde, que ya es de él en el trato con sus siervos. Si usted está pensando, uy, pero eso no se vale, es que el 10, a ver, enséñame en la Biblia. Te puedo mostrar versículo tras versículo y aprenderías que si tú eres un hijo de Dios, no solo eso es de Dios, todo completo es de Dios. ¿Alguna pregunta? Porque hay gente que dice, no, eso no está bien. Eso es del Antiguo Testamento. ¿Quieres ir al Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento se entregaba el 33% de los bienes de un judío al Señor. Entonces, por eso decimos, lo mínimo, ya un creyente que anda arrastrando la cobija, le regresa al Señor, porque es honesto, su 10%. Hasta aquí yo no estoy siendo generoso, ¿ok? Bien, ¿qué es la promesa de fe? La promesa de fe es esa decisión en la que yo digo, Señor, yo entiendo la misión, yo entiendo que soy parte de la misión y yo me comprometo a dar X cantidad cada semana. Voy a usar el ejemplo de que doy la misma cantidad del diezmo. Es un ejemplo, usted no tiene que hacerlo así. ¿Cómo y cómo funciona la promesa de fe? Esto es diezmo, eso no es mío. La promesa de fe funciona no en creer que si yo tengo este es lo que gano, ¿verdad?, en la semana, tengo fe que Dios me va a dar otra media bolsa para poder dar a las misiones. Eso es fe, está bien, pero la promesa de fe no es así, que Dios te va a dar media bolsa. La promesa de fe es que tú eres fiel con lo que te corresponde, prometes entregar a la misión otra cantidad. Allí empiezas a ser generoso y puedes dar para las ofrendas de tu célula. A lo mejor das una ofrenda de amor porque un hermano llegó y no tenía para los taquitos hoy y tú le invitas sus taquitos, ¿sí? Y puede ser que des otra ofrenda ocasional, como algunos de nosotros lo estamos haciendo. Estamos ofrendando para la reconstrucción del techo y tenemos la bendición de que esta ofrenda para la reconstrucción del techo se va a triplicar lo que demos nosotros entre el mes de julio y enero del año que viene. ¿La fe en qué consiste? En que Dios me va a sostener a mí con esto. ¿Entiende? Porque si no, es muy fácil, si yo gano esto, decirle al misionero, yo tengo fe que Dios me va a dar media bolsa más para darte. Tú ten fe que Dios te va a sostener allá. Y el misionero se va y él tiene que tener una fe gigante de que Dios le va a proveer. Y yo no necesito fe, porque si Dios no me da esa otra mitad, no le mando, pero yo ya tengo lo mío. Entonces, ¿dónde está mi fe? Mi fe, la de cada uno de nosotros, entra en el momento que hacemos el compromiso de decir, Señor, eso es tuyo, esa es mi promesa de fe. Esta semana puedo ser generoso hasta aquí, esta semana no puedo dar esto, entonces lo voy a distribuir acá o lo voy a dejar acá. No puedo hacerlo, pero eso no se toca. ¿Me explico? No se toca, porque esto garantiza que la misión de Dios va a suceder. Entonces, en este esquema, ¿quiénes deben de tener fe? ¿Solo el misionero? Para nada. Ahora todos tenemos que tener fe. ¿De qué? De que Dios me va a sostener con esto. Clave, lo vamos a explicar el próximo domingo. Usted no debe, por emoción, decir, sí, yo voy a dar 3 vasos más. Sí, la promesa de fe, sí, para que vean lo que voy a dar. Miren, ahí está pastor, la promesa de fe, todo emocionado. Y al rato su esposa está aquí diciendo, ¿qué? ¿Qué? Sus hijos no tienen zapatos, ¿verdad? Y su familia no ha comido, y viene con los administradores de misiones. Oiga, disculpe, no habrá chance que me... Ay, mire lo que le sobró. Ay, por favorcito, no, es que... O la otra semana usted no cumpla. No se vaya a acelerar. No se vaya a hacer por emoción ni por presión. La Biblia enseña cómo se debe de dar esta promesa de fe. Cada uno como propuso en su corazón. No debe ser por tristeza, no debe ser por necesidad ni por presión. Dios ama al dador alegre, pero tienes que entender esto. Hacer eso depende de la gracia que Dios te ha dado a ti, no de cuánto tengas. Y aquí habemos, nada más de verlos, sé que estamos llenos de personas a quienes Dios les ha dado más de lo que merecemos. La gracia de Dios en nuestra vida ha sido enorme. ¿En qué consiste la fe? No, hermanos, la fe no consiste en creer que Dios me va a dar dos bolsas y cuando yo tenga dos bolsas, pastor, lo voy a dar para la misión. No, promete dar de lo que Dios ya te ha dado, de acuerdo a la gracia que Él te ha dado, y tu fe va a funcionar para que tú aprendas a vivir, confíes en Dios, en que Él te va a sostener con esta cantidad. Esta ofrenda, algunos la prometimos, algunos no, algunos la están cumpliendo, algunos otros no. Pero esta ofrenda para reconstrucción no es lo mismo. Esa es otra. Reconstruimos y Dios nos guiará si ya llegó el tiempo y esta se regresa acá y vivimos con esto. Dios nos guiará si la seguimos dando, si la integramos allá. Cada uno. No es algo en el que alguien le pueda poner a usted tarifas. Así que si esto es un kilo, ¿cuánto diezma usted? 100 gramos. Vamos a pensar que usted ofrenda como promesa de fe 100 gramos, ¿verdad? No toda esta cantidad, 100 gramos, ahí está. Y usted ofrenda generosamente 50 gramos, ¿cuánto le quedan? 750, ¿en qué consiste la fe? En que Dios me va a ayudar a vivir en fe, confiado con estos 750. Ahí en su Biblia, capítulo número 9, verso 6, mire cómo lo explica Pablo. 9:6. Pero esto digo: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y observe el 8, poderoso es Dios. Mire, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, no en el misionero nada más, en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, que hagamos, abundemos para toda buena obra. Como está escrito: el Señor repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y aquel que da semilla al que siembra y pan al que come, ¿qué va a hacer, hermano? Mire, ¿qué va a hacer? Proveerá y multiplicará, ¿qué? Vuestra sementera, no la del misionero, porque eso es muy fácil decirle: ah, pues vete, tú vete al otro lado del mundo, Dios te va a sostener. Sí, qué chilo, si fuera su hijo, si fuera su hija. Tenemos que tener alguna forma de que, usando la fe de todos nosotros, por la gracia que Dios nos ha dado, participemos financieramente de la misión. Eso es la promesa de fe, hermanos. Y usted y yo vamos a ser invitados a confiar en Dios, de que Él nos va a proveer con aquello que nos ha dejado. Por eso es muy importante decidir bien cuál va a ser mi promesa de fe. No presionado, no por emoción, es voluntario, tiene que hacerlo en oración. Y dice que el Señor va a aumentar los frutos de nuestra justicia para que esté, lea el 11, hermano. Mire qué hermoso, lea el 11: para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Así que si hacer esto depende de la gracia de Dios, no depende de lo que tengas. Si en su caso, hermano, todo lo que usted gana, yo puse el ejemplo de una bolsa llena de semillas, pero si todo lo que usted gana es esto, este puñito se aplica igual. Usted diezma una semillita, usted da su promesa de fe otra semillita, y usted a lo mejor es generoso con otra semillita. ¿En qué consiste la fe? En que Dios le va a ayudar a vivir con esto. Dice la Biblia entonces que esto se hace conforme a la gracia de Dios. ¿De qué maneras se puede ver la gracia de Dios en nuestra vida? Para empezar, estamos vivos, respiramos, estamos aquí en esta tierra otro día más. El Señor nos lo ha regalado, aquí estamos. Eso es la gracia de Dios. Usted conoce la palabra, eso es la gracia de Dios. La tiene en español, eso es la gracia de Dios. Usted es salvo, tiene la gracia de Dios sobre su vida. El Padre le ama. Tiene el Espíritu Santo, Esa es la gracia de Dios. Tiene una iglesia. Esa es la gracia de Dios. Algunos de ustedes tienen familia, que a veces no los aguantas, pero es tu familia. Esa es la gracia de Dios. Algunos aquí tienen trabajos donde reciben su semilla. Eso es la gracia de Dios. Te da la fuerza para trabajar. Y algunos con esas semillas tienen un lugar donde vivir. Eso es la gracia de Dios. Y en ese lugar donde vivir, cuando llueve, no te mojas. Ahora que hacía frío, tuviste un lugar donde abrigarte. Eso es la gracia de Dios. Con esas semillas fuiste a la mesita y compraste una playera. ¿Cuánto cuestan? ¿$70? ¿$75? Ah, es que las piratas son de 70. No sé, $75, ¿verdad? Y tienes para vestirte. Algunos tienen tanta gracia de Dios que les alcanzó para 2 pares de zapatos. Dos pares. Algunos aquí tienen. No lo quiero hacer sentir culpable, pero voltea su ropero. Algunas hermanas tienen una puerta con una cosa ahí colgada. Y la, del otro lado de la puerta. Y abajo del lavabo, cajas. ¡Qué hermoso! Es la gracia de Dios. Su ropero, ¿qué tan amplio es? Cada que tanto usted tiene que tirar ropa. Algunos tienen ropa para no repetir un solo día del año. Algunos repetimos toda la semana, ¿verdad? Pero otros repiten. Gracia de Dios. Y luego algunos tienen una mesa con sus 4 patitas, allí unas sillas y una estufa con gas. Tienen una llavecita que abren y sale agua potable. La gracia de Dios sobre su vida. Y si le seguimos, algunos tenemos unos sillones donde nos hundimos así. Algunos tenemos televisión. Y algunos tenemos no una, otros que la gracia de Dios los ha inundado, tienen computadoras en su casa y no solo una. Y a otros que les ha llovido, tienen tablets como esta. Y otros tienen celulares que ya les hablan. Casi oran por ustedes, ¿verdad? El celular. Y otros que hemos sido inundados, tenemos vehículos en los cuales mover. ¿Me entiende? La gracia de Dios, según la gracia que os ha sido dada, así debemos dar. No según la lana que tenemos, si somos pobres o ricos. Es según la gracia que nos ha dado Dios. Así tenemos que dar. Como Dios ha sido generoso con nosotros, tenemos que imitar a nuestro Padre y ser generosos. Pero déjame explicarte de qué otras maneras se ve la gracia de Dios. Quizás cuando tú hagas tu promesa de fe, vas a recibir la gracia de Dios para mejorar tu mayordomía. Porque voy a usar el ejemplo de que yo di, esta es mi diezmo, esta es mi promesa de fe y estas son mis ofrendas regulares que yo doy a mi célula, a una persona que tiene necesidad, lo que sea. Ahora me quedan estas. Vamos a pensar, 750 gramos. Di mi diezmo, un diezmo adicional de promesa de fe y ofrendas regulares 5%. Por ejemplo, ¿qué significa recibir la gracia de Dios? Que si yo hago esa promesa, Dios dice en la Biblia que me va a dar más gracia. Va a hacer que su gracia sobreabunde. ¿En qué consiste que sobreabunde esa gracia? Él me puede ayudar a mejorar mi mayordomía con este resto del 750 gramos, este resto del 75%. ¿Para qué? Para darme disciplina, para que a través de la disciplina yo pueda seguir proveyendo para su misión. ¿A qué me refiero con esto? Puede ser que algunos de nosotros decimos que no nos alcanza porque con esta cantidad queremos llevar un estilo de vida que requiere 2 bolsas de estas. Y entonces nunca nos alcanza. Si hasta Dios te diera otra bolsa adicional, tú estarías diciendo: no, pues yo no puedo dar para las misiones, porque mira, hermano, tengo 4 planes de celular que pagar. el cablevisión. Debo en Coppel la licuadora que tiene internet y el refrigerador con pantalla plana. Hermano, tengo 3 vehículos y el seguro de los 3 me está comiendo. O sea, Dios te da esto y tú quieres vivir como si tuvieras 3 bolsas de estas y estás endeudado hasta acá. Eres de los que toca la puerta y te asomas así por abajo para ver si no es el cobrador de la Electra, del Coppel, de hasta el Avon y no sé qué más debas, Jafra y todo eso. Dejas de venir a la iglesia porque ahí está la hermana que te vendió el par de zapatos y no le has pagado la colcha. No está mal comprar, o sea, no me malentiendas, para eso nos lo dio Dios, para administrar a nuestra familia, suplir nuestras necesidades. Pero a veces llevamos un estilo de vida como si tuviéramos 2 de estas. Y ya usted me ha escuchado, los que me conocen saben lo que voy a decir. Yo predico de 2 cosas que no están en la Biblia: una, de las novelas, y segunda, de las tarjetas de crédito. No uses tarjetas de crédito. Lo único que hacen es decirte: mira, este te cuesta, si tú lo compras en este momento, 10 semillas. ¿Sale? Al contado. Pero si no tienes 10 semillas, te lo vendo a 1 semilla cada mes por los próximos 4 años. Y lo puedes tener ahora. Y entonces la gente lo saca a crédito y paga 4 veces más por algo que a veces no necesita. Ese es el problema con el crédito. Así que, ¿qué significa que Dios te dé gracia? Que te puede ayudar a entender que para cumplir la misión de Dios, hermano, hay algunos gastos que podemos cortar. Hay algunas cosas que podemos cambiar. ¿Realmente necesitas ese plan de celular? 5 gigas, redes sociales ilimitadas. Ya estoy vendiendo aquí, ¿verdad? Pero lo pagas ahora. Ah, pues se oye muy bien. 500 pesos al mes. Y ganas 2,000 al mes. Y quieres vivir con un celular. ¿Por qué quieres eso? Porque es que me llegan notificaciones de cuando le dan like a mi foto. Las necesito. Entonces pagas 500 pesos por un plan que luego ni consumes, y a la gente que le escribes no te contesta, y cuando yo te hablo no me contestas. ¿Para qué quieres ese plan? O sea, no estoy diciendo que está mal que tengas una manera de comunicarte. Simplemente lo que estamos diciendo es: ¿habrá alguna forma en que tú puedas ser mejor mayordomo? Con esto vamos a pensar que ocupas esta cantidad para vivir, la renta, el agua. ¿Qué haces con esta? Algunos de nosotros estamos acostumbrados a comer en la calle 1 vez a la semana, algunos 2 veces a la semana, otros 5 veces a la semana. ¿Habrá manera de que tú puedas administrarte mejor y reducir esa cantidad? ¿Habrá manera de que un día vas a comer y no pidas postre? No, hermano, rasgan las vestiduras. ¿Cómo es posible? La comida no es comida sin postre. ¿Habrá posibilidades de que para poder cumplir tu promesa de fe dejes de tomar Coca-Cola, que por cierto te hace daño? Dicen: pastor, renuncio a todo menos a la coca. Me quedo soltero con tal de... ¿Me entiende? Eso, a eso nos referimos con la mayordomía. ¿Algún área de recreación en la que pudieras cortarle? ¿Alguna forma en la cual quizás tú estás en un crédito y estás con una deuda y no puedes ser fiel con la misión de Dios porque estás endeudado por algo que no necesitabas? Todos sabemos que hay emergencias y demás. El detalle aquí es que la gracia de Dios puede llegar a tu vida no solo en semillas, puede llegar a tu vida en sabiduría para cómo administrar las que ya te dio, y que puedas cumplir con la misión de Dios. La gracia de Dios puede ayudarte a reacomodar tus prioridades. Y mira, todos lo hacemos. Todos lo hacemos. Tenemos un plan para irnos de vacaciones, o tenemos un plan para ir el fin de semana a Acapulco, a lo que quieras, a Cuernavaca. ¿Qué pasa si el miércoles a tu niño, pum, se le rompe una pierna? Algunos dicen: lo dejo y me voy. ¿Qué haces? Dejas al lado todos esos proyectos y todo eso que tenías ahorrado, y te vas y lo atiendes. ¿Qué pasa si se incendia tu casa? ¿Te vas? ¿Qué pasa si se meten a robar a tu casa y te quedas sin estufa ni refrigerador? Y se lo llevan. tus prioridades se alinean así. Y lo que tenías ahorrado para irte a comer una nieve o un lujo, que están bien, hermanos, de vez en cuando Dios nos da eso para disfrutar. Pero instantáneamente que hay un problema, una necesidad grande, tus prioridades se realinean, se reajustan. Eso es lo que hace la promesa de fe. Como ya lo prometí y no lo puedo tocar y es para la misión, entonces yo tengo que reajustar mis prioridades. ¿Me como esa pizza el domingo o doy lo de la promesa de fe? Y si no como la pizza, pues ni modo, los taquitos de canasta de allá afuera. Pero es un compromiso, es una promesa de fe. La gracia de Dios puede llegar a tu vida ayudándote a administrar este resto. ¿Existen áreas en tu vida donde pudieras ser un mejor mayordomo para permitir que la misión sea realizada? ¿Cuál sería el primer gasto que tú consideras que Dios te guiaría a cambiar? El primer gasto. Y yo ahorita estoy pensando en uno, ya, en este momento, que digo, no hombre, ahí al mes damos tanto. Entonces, si lo multiplicas al año, le estamos dando a esa empresa, vamos a cancelar eso y lo vamos a dirigir a la misión. Vamos a buscar otras maneras de entretenernos o no sé, me explico. Guiado por Dios. Yo no quiero hacer esto haciéndote sentir culpable. Para nada. A unos Dios nos da una cementera chiquitita, a otros les da un costal. Y tú sabrás cómo lo administras. Pero el punto es que a cada uno nos es dada la gracia de Dios para participar generosamente. La gracia de Dios puede llegar a tu vida quizás mejorando tu creatividad. Yo tengo estos 750 gramos que me quedan, pero a lo mejor yo agarro de aquí 50 gramos, compro harina, canela y un ate de guayaba y me pongo a hacer unas empanadas. Y de estos 50 gramos yo saco otros 50 gramos. Y déjeme decirle algo, el mexicano y en especial el chilango es buenísimo para eso. Es increíble, buenísimo. De todo saca un peso más. A todo mundo un peso más. Ahorita está la Fórmula 1 ahí enfrente de donde vivimos nosotros. Los vecinos están tempranito gritando, vendiendo sus espacios. No son suyos, pero lo están vendiendo. ¿Quiere estacionarse? 180 pesos por estacionarse en la calle. Y los hijos de Dios decimos, no, no tenemos, ¿verdad? No se puede. ¿Qué podría hacer usted? ¿Qué negocio podría empezar que podría ayudarle a usted a suplir esa necesidad? Algunos de ustedes tienen cosas en su casa que pudieran vender, una venta, ¿cómo se llaman? De garage o no lo sé. ¿Algún negocio extra que usted pudiera tener? Quizás algunos de ustedes puedan dar 2 horas extras de trabajo para la misión. Un par de horas extras, me quedo tiempo extra. O trabajo con alguien y le ayudo algo para a tener ese ingreso extra. De verdad, hermano, lo digo con mucho orgullo del bueno. El mexicano y especialmente el habitante de la Ciudad de México es buenísimo para hacer eso. No lo puedo decir de otros lugares. En otros lugares hay un conformismo. Ah, ya no hay, bueno, ya no hay. Pero el que vive aquí, algo hay cuando vivimos en esta ciudad, los que nacimos aquí, que estamos siempre buscándole cómo y cómo sacamos más, ¿verdad? Y queremos cobrar hasta las oraciones de la célula luego, ¿verdad? Algunos. El ágape, hermano, ¿y de a cuánto? ¿De cómo va a ser? ¿Y de a cuánto? Esa habilidad, esa capacidad, ¿no la podríamos usar para la misión? Claro que sí, hermano. No para beneficio personal, sino para la misión. ¿Habrá recursos que ya hay allí y estamos tirando? Le vamos a dar una sorpresita los próximos domingos. Vamos a invitar a nuestra hermana Liz Pacheco para que les dé información del dinero que se lleva recaudado del PET. Estas botellas plásticas que usted y yo usamos y que malamente tiramos al piso, ¿verdad? Pero allá hay un lugar donde se juntan. Y nuestro hermano Miguel López nos ha estado ayudando. Usted se va a impresionar de la cantidad que se ha juntado que iba a la basura, directo a la basura. Alguien tuvo la disciplina y empezó a juntar las botellitas y el PET, y poquito a poquito, me acuerdo, la hermana llevó una bolsota gigante y le dieron 6 pesos. Y los dos estábamos casi llorando, los 6 pesos. más el trabajo de juntar 6 pesos. Hermana, yo le doy los 6 pesos, ¿verdad? Pero mire, todo eso se estaba yendo a la basura. ¿Habrá algo que usted pueda hacer para cumplir su promesa de fe, para ser mejor mayordomo con lo que Dios le ha dado? Considere también que la gracia de Dios puede llegar a su vida de maneras inesperadas. Una, siendo mejor mayordomo. Segunda, siendo creativo. ¿Qué podemos hacer para generar recursos? Tercero, a través de vías inesperadas. Estás en un empleo, en un trabajo, y en ese trabajo llega un bono que ni te acuerdas de qué. Bono de puntualidad, y tú eres el que llegas más tarde, pero te lo dieron, ¿no? ¿Has considerado que ese bono puede entrar aquí? ¿Has considerado que ese bono puede ser la gracia de Dios sobre tu vida para suplir a la misión? Algunos de ustedes, yo sé que esto no se oye tan común, pero una herencia sale allí, que eres familiar de Carlos Slim, y luego una herencia inesperada. Pero mira, si no tienes la misión en tu corazón, nada funciona. Si tienes la misión en tu corazón, 5 pesos que te encuentras ahí, que dejaste en un joyero, hermanas, ¿verdad? Cuando ustedes están terminando el día y sacan las cosas, o en la lavadora, hermanas, lo que encuentran del esposo, ¿verdad? Métalo a la misión de Dios, ¿verdad? ¿Me entiende? Esos medios inesperados. A lo mejor algunos de ustedes reciben utilidades, trabajan en una empresa que les da utilidades. ¿Podrías considerarlas? ¿Qué estoy diciendo? Todo eso es la gracia de Dios. La gracia de Dios no solo llega con hacer tu bolsa más grande, mi cementera, dame más a mí, Señor. Ejerce fe, da tu diezmo, promete lo que darás para la misión. Promete lo que darás para que el evangelio llegue a Turquía, y que el evangelio llegue a esas personas que viven sin hogar en San Lázaro. Promételo, y vamos juntos a vivir en fe de esto. Hermano, es muy simple. Dios honra más la fe de su pueblo que un hombre millonario que llegara y dijera que están preocupados por eso, y un cheque y fam, vámonos. Eso no es bíblico, porque ese es un hombre dando dinero. El problema no es el dinero, el problema es la fe del pueblo, la gracia de Dios sobre su gente y la generosidad de su gente. El próximo domingo te vamos a dar unas tarjetas que te vas a llevar a casa, y te vamos a invitar a orar para que en oración, haciendo tu presupuesto, por favor, hermano, no avienten volados. Si cae águila, damos 500, si cae sello, damos 1000. No hagan eso. En oración, hagan su presupuesto. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto te da Dios cada semana? ¿Cuánto es lo que Él te entrega? Aparta lo que no te corresponde, que es el diezmo. Decide cuánto vas a dar generosamente de ofrendas. Y luego este vasito, tu promesa de fe, ¿cuál va a ser? ¿Cuál es la idea? Que yo voy a prometer en esa tarjetita, voy a dar 500 pesos cada semana durante el 2017, 300 pesos, 10 pesos, 1000, lo que Dios te guíe a dar. Insisto y aclaro que ese fondo de promesa de fe no se va a usar para ladrillos, cemento, otra lona nueva, o una guitarra, o los tacos de los líderes, ¿no? Eso va a la misión, con un equipo de líderes que determina, habiendo hecho ese trabajo de juntar la promesa de fe, se determina en base al nivel de alianza cuál es la participación financiera que reciben esos ministerios. Y de todo eso se te van a entregar reportes, se te va a informar: esto prometimos, esto se ha dado, eso se va a entregar. Y el detalle adicional, vamos a hablar de ello el próximo domingo, es que de lo que estamos dando de reconstrucción de aquí a enero, solo de reconstrucción, ojo, vamos a tomar eso, que se va a triplicar, hermanos, de aquí al mes de enero, y se va a quitar el 20% de esa cantidad que iba al techo y se va a dar a la misión. Ese fue un acuerdo de sus líderes. Entre todos decidieron: no vamos a dar 10%, vamos a dar el 20% de esas ofrendas para la misión de Dios. Así que si esta semana usted da al techo 10 pesos, para enero esos 10 pesos van a ser 30. Padre, ¿no? 30 pesos. Y de esos 30 pesos se va a sacar el 20%, 6 pesos, para darlo a la misión. De manera que en el mes de enero vamos a comenzar con promesas de fe y una cantidad generosa para poder hacer la misión. Estos proyectos de los que estamos hablando van a tener las finanzas para poder hacer el trabajo que se necesita hacer. Así funciona la misión, así funciona la iglesia, hermanos. Cada persona dando, no uno dando todo, sino todos dando, aunque sea poquito. Así se hace un techo, así funciona la misión, así es como Dios nos da de su gracia y nos va a dar más. Le aseguro algo, yo creo la Biblia, le aseguro algo: entre más yo dé a la misión, más rápido, yo estoy seguro que más rápido Dios nos va a dar un techo. No es problema para Él, hermanos. No es problema para Él. Nada más hay que alinear las prioridades. Yo puedo querer primero el techo. Lo necesitamos. Pero a eso no nos mandó Dios. Nos llamó a predicar su evangelio en todas las naciones. Y hay que orar, hay que dar y hay que ir. Y lo vamos a invitar a hacer eso. Amén. Te quiero invitar a que oremos juntos. Señor, gracias, Padre, por este privilegio de estudiar tu palabra. Queremos, como dice la Escritura, que tú, Señor, eres poderoso para hacer que abunde en nosotros toda gracia, para que teniendo todo lo suficiente en todas las cosas, abundemos para toda buena obra. Para eso nos das la gracia, para hacer buenas obras. Y tu misión es lo más importante que hay en esta tierra. No nos dejes decidir por emociones, no nos dejes en ninguna manera ser manipulados hacia este asunto. Permítenos hacerlo con fe, en fe, por fe, Señor, de que tú me ayudarás a vivir con lo que me das. Ayúdame a vivir en fe, ayúdame a ser fiel con la promesa que te haga. Gracias por la gente que hace años dio para que nosotros tuviéramos este edificio. Gracias por la gente que hace años dio para poder comprar esas sillas. Gracias por los generosos que hicieron posible comprar este micrófono. Gracias por la iglesia, hermana nuestra, que generosamente nos ayudará a triplicar estas ofrendas que estamos apartando para el techo. Señor, en todo ello vemos tu gracia. Tú has sido muy, muy bueno con nosotros. No merecemos nada y tú, sin embargo, has sido tan bueno. Gracias por los trabajos de mis hermanos. Gracias por el trabajo mío, Señor. Gracias por los patrones a quienes ellos sirven. Gracias por las empresas en que los has puesto. Te damos gracias por los clientes, por los negocios. Padre, te damos gracias por este país que con muchos desafíos tenemos que comer. Gracias, Señor. Oramos por Venezuela, oramos por Cuba y las situaciones críticas, oramos por Siria y los países de África. Padre, ¿qué podemos decir? Tú has sido muy bueno con nosotros y creo que absolutamente todos los que estamos aquí oyendo esto vamos a salir de aquí y vamos a comer algo. Tenemos para comer y eso es tu gracia. Ayúdanos a entender que esa gracia va a sobreabundar para que podamos hacer la misión. No solo para que comamos más, sino para que podamos hacer la misión. Te damos gracias, Señor, por el honor que tenemos de servirte. Eres nuestro Padre y te amamos. Y Padre, es una emoción grande pensar que tú nos has de proveer para que tu misión sea posible. Te amamos, Jesús. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a escuchar un anuncio.